capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga en esta noche al meditar en su palabra. Padre nuestro, nosotros damos gracias porque a través de toda autoridad, tu poder y tu misericordia se manifiestan en nuestras vidas. Padre, gracias porque toda autoridad que viene de ti, toda autoridad viene de ti y toda autoridad ha sido dada por ti para el bienestar de nuestras almas, para que nosotros andemos de manera piadosa, para que nosotros podamos glorificar tu nombre de una manera santa, en paz. Señor, ven y bendícenos y ayúdanos a comprender la responsabilidad que tenemos delante de ti al someternos a nuestras autoridades. Señor, habla nuestras almas, porque tú eres la autoridad sobre toda autoridad. Y a ti nos sometemos, a ti nos rendimos al servir a los demás. Te alabamos y te pedimos tu presencia por Cristo nuestro Salvador. Amén. El título del mensaje es Por gracia sometidos a toda autoridad. Nosotros nos encontramos en la víspera de las elecciones y deseamos traer algunas enseñanzas que nos ayuden a evaluar cada candidato a la luz de los principios de la palabra de Dios. Y en el mensaje anterior estuvimos viendo que la gracia de Dios nos capacita para la salvación, que la gracia de Dios nos hace útiles en el servicio a Dios y a la iglesia, y en el servicio al prójimo. Y también la gracia de Dios, vimos en el mensaje anterior, nos capacita para someternos a nuestras autoridades. Vimos en segundo lugar que por su gracia reconocemos que toda autoridad ha sido establecida por Dios y que las mismas tienen la responsabilidad, en primer lugar, de trabajar para levantar una nación donde haya equidad o igualdad y justicia. Veíamos que también las autoridades tienen la responsabilidad y el deber de sujetarse ellos mismos a las leyes establecidas en nuestra sociedad. Y en tercer lugar veíamos cómo las autoridades son responsables de mantener el orden en la sociedad, el orden civil, el orden económico. Evaluábamos estos tres elementos que son las responsabilidades de toda autoridad por la cual nosotros estamos llamados a votar en las próximas elecciones y que deben de ayudarnos a nosotros a poder tomar decisiones sabias de por quién vamos a votar. No debemos de hacerlo por beneficios personales, no debemos de votar buscando nuestros propios privilegios, buscando botellas, buscando recibir alimentos, sino que debemos hacerlo con una conciencia delante de Dios, una conciencia que será evaluada por Dios. Y tomando en cuenta de todos estos grupos políticos que proponen a sus candidatos, debemos de tomar en cuenta el pasado, porque casi todos los partidos políticos que estamos evaluando, cada uno de manera personal, ya han pasado por un gobierno, ya han tenido un gobierno, ya han hecho un gobierno. Por lo que nosotros podemos evaluar si han tenido una dirección, una guía o una decisión de gobernar con justicia y equidad. Si han procurado sujetarse ellos mismos a las leyes y si ellos han mostrado responsabilidad, voluntad política en mantener el orden en la sociedad. Nosotros podemos evaluar, y en el mensaje anterior vimos todo esto, con detalle. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 13, la primera parte del versículo 1. Nosotros vimos en el mensaje anterior la segunda parte, la parte B. La parte A, Romanos 13, 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Queríamos, o mejor dicho, quisimos, y así lo hicimos, ver en primer lugar qué demanda a Dios de nuestras autoridades, dándonos también un margen para nosotros poder evaluar a todos aquellos, a todas aquellas personas que se están proponiendo en estas elecciones que vienen. Pero también ahora queremos notar que las Escrituras nos dicen que nosotros debemos de someternos a dichas autoridades cuando éstas son elegidas por el voto popular conforme a como son nuestras leyes. Dios, en primer lugar, nos llama a someternos a nuestras autoridades. El someternos es el fruto de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ahora que hemos sido redimidos, entendemos que el sometimiento al presidente, a senadores, a los diputados, etcétera, es en realidad un sometimiento a Dios mismo. Romanos 13 nos dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Toda autoridad que ha pasado ha sido establecida por Dios. Y las que tenemos ahora también han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, versículo 2, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Por esa causa Dios nos llama a nosotros a someternos a toda autoridad. Esta autoridad es de parte de Dios y por él han sido establecidas. Muchos piensan que al estar en Cristo y su reino significa ser libres del gobierno, de los hombres, de presidentes, de autoridades, porque entienden que esto les priva de su libertad. Sin embargo, nosotros encontramos que este pasaje y otros más nos dicen que estas autoridades vienen de Dios. Cristo no nos ha liberado del mundo. Estamos en el mundo. Juan 17. ¿Qué es lo que sí pide el Señor? Guárdalos. Guárdalos del mundo. Ellos están en el mundo. Convivirán con la gente en el mundo. Tendrán que predicar a la gente en el mundo. Mas su oración fue: guárdalos, cuídalos del mundo. Este gobierno de cosas ha sido establecido por Dios. Las leyes y los gobernantes han sido dados por Él para nuestro bienestar. Primera de Pedro 2, vamos allí por favor. Primera de Pedro capítulo 2, 13 al 14. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Por causa del Señor, por causa del nombre de Dios, por causa de la gloria de Dios, someteos a toda institución, dice aquí, humana. Toda institución humana, donde hay un líder, un presidente, ese hombre fue puesto allí por Dios. Romanos 13, 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. De modo que Dios es el que coloca, establece estas autoridades y Dios espera, ordena que nos sometamos a ello. Todo creyente está llamado a someterse a la autoridad establecida por Dios. Evidentemente la voluntad es que estos gobiernos y presidentes existan de esta manera, no según la práctica, sino según lo que la Biblia enseña. Por lo que menospreciarla y rechazarla trastorna el orden que Dios ha establecido. Dios en su providencia, en su voluntad, ha querido gobernarnos a través de reyes, a través de presidentes. Por lo que menospreciar y rechazar lo establecido por Dios, lo que estamos haciendo es rechazando y menospreciando a Dios mismo, acarreando para nosotros, según Romanos 13:2, condenación. Y esto no es una condenación simplemente por la espada del rey, es una condenación que viene de parte de Dios. Es una condenación que viene de parte de Dios, porque nos resistimos a Dios. Por lo que someterse a toda autoridad implica lo siguiente. En primer lugar, el someternos a la autoridad implica respeto a las autoridades. Someternos a la autoridad implica respeto a las autoridades. El someternos implica respetar, reconocer a nuestras autoridades electas como una comisión confiada por Dios, debiendo ser honrados por todos los ciudadanos. Ah, no, yo no voté por ese. Bueno, mi hermano, ese es su presidente. Usted puede decir lo que usted quiera, pero ese es su presidente. Usted tiene que someterse a ese. Porque la mayoría de forma democrática eligió a ese. Y usted no se imagina lo que se molestan los muchachos, por ejemplo, en el colegio. Cuando hacemos esas elecciones, y de 30, 20 dicen que no y 10 dicen que sí. Los 10 se quieren hacer una revolución. No, no, espérate. Establecimos un orden, votación pública. La mayoría gana. Ustedes dijeron que sí, entonces deben de someterse a la mayoría. Y se acabó el palé. Se acabó la discusión. No hay más que discutir. Las leyes se establecen. ¿Cómo elegir al presidente? ¿Cómo elegir al senador? ¿Cómo elegir al diputado? Cuando esto se cumple, todos debemos someternos. Aunque no me guste. El someterse implica respeto a la autoridad. Debemos de honrar a la autoridad. Todo ciudadano debe de honrar a la autoridad. Ellos son la respuesta de Dios para el bien común, para el bien de todos. Primera de Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Oiga eso. Oiga eso, honrad a todos, claro, amad a los hermanos, amén. Temed a Dios, amén. Honrad al rey. Espérate. Yo no estoy de acuerdo con ese rey. Honrad al rey. Honrad al rey. Salomón nos dice en Proverbios 24:21, temed a Jehová, hijo mío, y al rey. Temed a Jehová y al rey. Proverbios 24:21. Queriendo expresar que mantengamos una buena opinión, un respeto a nuestras autoridades, dando la oportunidad para que las mismas disipen por su responsabilidad y cuidado toda duda y escepticismo que haya en nuestros corazones. Si no somos del mismo partido, debemos ser respetuosos y condescendientes. Dios les ha llamado a ese servicio. Ese no es mi partido. Bueno, Dios lo llamó a él. Te pudo haber llamado a ti, pero Dios no quiso hacerlo así. Dios quiso llamar al otro. Dios quiso llamar al verde, al azul, al rosado. Quiso llamar al otro. Dios le ha llamado a su servicio y esto es suficiente para someternos a su autoridad delegada por Dios. Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Esa autoridad que Él ha delegado, que Él ha colocado allí, es servidor de Dios para tu bien. Tito 3:2. que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Dios espera que nosotros mostremos mansedumbre para con todos los hombres. Y allí están incluidas todas nuestras autoridades. Dios, por lo tanto, al mandarnos a someternos, implica allí que debemos de respetar a la autoridad. Pero también implica que debemos de obedecer, someternos a la autoridad. Y esto incluye la creación de nuevas leyes e impuestos. El someternos implica que somos responsables ante Dios de cumplir con nuestros deberes fiscales, con el pago, con nuestros impuestos. Romanos 13:16, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Por qué pagamos impuestos? El presidente no paga impuestos. Alguien podría decir. Usted paga impuesto porque ese que Dios puso allí es un servidor de Dios. Romanos 13:6. Por eso pagamos los impuestos. Porque ha sido establecido por Dios. Porque hemos de someternos a nuestra autoridad. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Miren el recordatorio que aquí Tito o Pablo manda a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y una evidencia clara de obediencia a la autoridad, o una de ellas, además del pago de la responsabilidad de nuestros impuestos, es orar por ellos y por el bienestar de su servicio. Es orar por ellos y el bienestar de su servicio. 1 Timoteo 2. Versículo 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orad por los reyes, clamad por ellos, para que vivamos de manera quieta, reposadamente, para que el Evangelio avance, para que el Evangelio sea predicado con libertad. Dios espera que nosotros, hermanos, respetemos las autoridades. Dios espera que nosotros obedezcamos a las autoridades. Esa es nuestra responsabilidad cuando se nos llama a someternos. Pero en segundo lugar, veamos la responsabilidad de la Iglesia con el Estado. La responsabilidad de la Iglesia con el Estado. Como leíamos en 1 Timoteo 2, 1 y 2, la primera responsabilidad de la Iglesia para con el Estado es orar. Orar por el Estado. Orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Debemos ocuparnos de orar en cualquier país donde nos encontremos, independientemente de la forma de gobierno o por más hostil que fueran las autoridades hacia el Evangelio. Debemos de orar, clamar al Señor. También lo encontramos en Jeremías 29:7. Exhortando a los judíos que estaban en Babilonia, hermanos, a que orasen por los gobernantes en Babilonia. Jeremías 29:7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oiga esto. Orad por la paz de Babilonia, para que le vaya bien a Babilonia, por sus gobernantes, por ese Nabucodonosor tan terrible. Orad por él, porque la paz de ustedes depende de la paz de ellos. La paz de ustedes depende de la paz de sus gobernantes. Orad por vuestros gobernantes. Versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Dónde estaban ellos? En Babilonia. ¿Qué debían hacer por Babilonia? Orar. Oren por la paz de Babilonia, para que haya paz en medio de ustedes. Nosotros estamos llamados, hermanos, a orar para que haya libertad. Estamos llamados a orar para que las leyes se mantengan siendo cumplidas. Estamos llamados a orar por nuestros presidentes, senadores, diputados. Estamos llamados a velar en oración por ellos, para que no cedan ante las presiones de otras naciones. Usted sabe la presión por la que están pasando muchos, en muchas situaciones, en muchas decisiones importantes. Usted sabe la presión que está ejerciendo sobre nosotros ahora mismo el hecho de que en Estados Unidos se está hablando Obama y su contendor, uno aprobando el homosexualismo, el matrimonio homosexual, y otro negándolo. ¿Usted sabe la presión que ejerce sobre nosotros eso? Ejerce presión. No solamente eso. El problema haitiano, entrando y saliendo, ejerce presión. La necesidad de poder proveer de trabajo a todos esos inmigrantes que llegan, eso ejerce presión. De tratarles con amor, con misericordia. Porque así como ellos vienen, nosotros fuimos. Eso ejerce presión. De querer estar bien con uno y con otros. Eso ejerce presión. Debemos de orar, clamar por ellos para que Dios les mantenga en paz, les mantenga tomando decisiones más sabias para el bien de la sociedad, para el bien común. Pero en segundo lugar, la iglesia debe de advertir a las autoridades cuando ellas olvidan el llamado divino de su oficio. Cuando abusan de su poder, cuando cometen injusticias, cuando toleran injusticias contra los pobres, débiles y oprimidos. La iglesia está llamada, tiene el deber, la responsabilidad de llamar al Estado, de exigir que se cumplan las leyes, de proteger al afligido, al menesteroso. El Estado está compuesto de hombres pecadores que deben de ser supervisados por la iglesia del Señor Jesucristo para que no se vuelva cómplice de las injusticias sociales o de dejar de cumplir su misión política. Porque tienen una misión dada por Dios. Segunda de Crónicas 9:11. Josafat deja a sacerdotes al lado de aquellos que tienen que tomar, aquellos que eran jueces. 19:11. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que os preside en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Aquí le dejo a los sacerdotes para que ayuden a los jueces, para que sirvan, les ayuden de estímulo para hacer lo bueno. Les sirvan de estímulo para hacer lo bueno. Para que lo chequearan, para que le echaran el ojo. Para que le echaran el ojo, hermano. La iglesia está llamada a procurar que la sociedad continúe en su avance. Y esto depende de la responsabilidad u oficio del gobierno. La paz nuestra depende de que el gobierno cumpla con su oficio, con su deber. Por lo cual es un deber nuestro estar al ojo, observando de que no se cometan injusticias, de que no se cometan abusos de poder. En tercer lugar, la iglesia también debe, como parte de su tarea, asumir la defensa de los pobres y débiles contra los abusos de los ricos y poderosos.
La iglesia debe de alertar constantemente al Estado a que proteja a los débiles, a los oprimidos, a los explotados por los ricos, los que no tienen poder político, que no tienen protección social. La iglesia debe denunciar ante el Estado a los ricos que explotan la miseria ajena en tiempo de calamidad. Denunciar a los que guardan el pan para que se ponga caro. A los que ocultan la harina para que suba de precio. A los que ocultan la gasolina, la azúcar. Tiene el deber de denunciarlos. A los que se aprovechen de su condición social u oficial para enriquecerse de forma ilícita. Así como los profetas que señalaban los abusos, así la iglesia debe de hacerlo. Segunda de Samuel 12, 1 y 7, encontramos allí. Aún Natán, hablando con el rey cara a cara. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Pero el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. La iglesia, representada en sus profetas, tenían que ir donde los reyes y acusarlos y decirles, ladrones, tú eres aquel criminal, aquel vil que tú mismo has condenado con la muerte, eres tú. Y tú tienes que pagar, no con cuatro tantos, mucho más tendrás que pagar tu pecado. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Versículo 9, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Ahí vemos al profeta, a la iglesia de Dios representada en su profeta, señalando el pecado, señalando el mal de los ricos en contra de los pobres, señalando el abuso, señalando el mal. La iglesia, por lo tanto, debe de asumir la defensa de los pobres y débiles contra el abuso de los ricos y poderosos. Y en cuarto lugar, una cuarta responsabilidad de la iglesia para con el Estado, la iglesia debe ser un medio de asistencia social en tiempos de necesidad. La iglesia debe de involucrarse en el cuidado de los pobres y necesitados cuando el Estado lo necesite, ya sea por peligros naturales, huracanes, terremotos, plagas, etc. Teniendo como órgano encargado del ministerio social de la iglesia a los diáconos. Hechos 6, 1 al 7. En tiempo de necesidad, la iglesia debe de tomar un rol de asistencia a la sociedad. Porque Dios nos ha llamado a servir a nuestro prójimo, teniendo como órgano a los diáconos, El diaconado, como el brazo de Cristo, se encargará de la ayuda a los necesitados, visita y cuidado de los enfermos, distribución de forma justa y equitativa entre los necesitados, etcétera, etcétera. Como iglesia, por la misericordia de Dios, hemos podido participar de estas cosas. Y ha sido una gran bendición para nosotros. Pero ante el terremoto de Haití, pudimos habilitar la tercera planta para personas que venían de Haití en helicóptero, desbaratados, a instalarse allá arriba. Damos gracias al Señor por la provisión que suplió para esas necesidades, porque ni siquiera del gobierno recibimos dinero para hacer eso. La asistencia que recibimos del gobierno fue que ellos venían de salud pública a chequear que todo estuviera limpio. Ni un sobrecito de cloro. Pero damos gloria a Dios por eso. Damos gloria al Señor por eso. Porque ese era nuestro deber, hermanos. Pero ese deber se ha olvidado en muchas iglesias. Ese deber se ha olvidado en muchas iglesias. Y durante ese tiempo de gran necesidad, pocas iglesias se involucraron en la ayuda a esta situación catastrófica en Haití. ¿Por qué? Porque hemos perdido en muchos sentidos el llamado de Dios de nosotros servir a nuestro prójimo. Y ese prójimo también en nuestra sociedad, en la cual nos ha tocado servir. De acuerdo, hermanos, hemos visto hasta ahora que nosotros debemos someternos, y esto implica respeto a la autoridad, obediencia a la autoridad. Hemos visto la responsabilidad de la iglesia para con el Estado, de orar por las autoridades, de advertir a las autoridades cuando haya olvidado su llamado divino, de señalar el abuso de los ricos sobre los pobres, de asistir de manera social en tiempos de necesidad. Y en último lugar, veamos el límite impuesto por Dios al sometimiento al Estado. Dios también ha puesto un límite a la iglesia de sometimiento al Estado en cuanto al cumplimiento de sus leyes. Una regla importante que debemos de guardar y consiste en que la obediencia a los hombres no debe de apartarnos de la obediencia a Dios en primer lugar. Dios estableció a los reyes, Dios estableció a los príncipes, Dios estableció a los magistrados, a los jueces. Dios les dio ese lugar, Dios los mandó a juzgar. Dios mandó a los hombres que se sometan a las autoridades. Dios les dio sus constituciones y reglas para que vivan piadosa y sabiamente. Pero si ellos, los presidentes, los jueces, los magistrados, no nos imparten leyes que nos llevan a desobedecer a Dios, estas leyes dejarían de ser leyes justas. Dejarían de ser leyes justas. Sería una injusticia el cumplir las leyes de los hombres en menosprecio de la ley de Dios. Porque serían leyes sin equidad, sin justicia, sin misericordia. Por cuanto toda ley debe estar amparada en equidad e injusticia, mínimamente, a la ley de Dios. San Agustín decía, una ley injusta no es ley. Una ley injusta no es ley. Las leyes de los hombres se sustentan, se fundamentan en la ley de Dios. Pero si hubiera alguna ley en contra de la ley de Dios, ya no sería una ley justa. Y por lo tanto no sería una ley a la que debemos someternos. Daniel 6, 20 al 22. Si me acompañan allí, por favor. He aquí a un siervo de Dios que no se sometió a la ley del rey. Una ley injusta Daniel 6, 22. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue a Daniel sacado, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. El rey Darío había cedido ante un pedido de sus sátrapas de hacer una estatua y que todo el mundo adorara esa estatua. Daniel no obedeció esa ley injusta y continúa adorando al Dios verdadero. Consecuencia, echado en el foso de los leones. ¿Por qué no murió? ¿Dios lo cuidó? Sí, pero también fue hallado inocente delante de Dios. Él fue hallado inocente delante de Dios. Daniel no había pecado, hermanos, al no someterse a su autoridad, a esa ley injusta. Daniel protesta en que nada había ofendido al rey, aunque había obrado en contra del edicto injusto. Hay un ejemplo de no someterse a una ley que vaya en contra de la palabra de Dios mismo. El rey había sobrepasado sus límites. Y no solamente se había excedido respecto a los hombres, sino que también había levantado su orgullo en contra de Dios. Por lo tanto, Daniel no debía de someterse a dicha ley. Al obrar así, Darío se había degradado a sí mismo y perdido toda su autoridad. Porque su autoridad era delegada. Su autoridad era delegada por Dios. Cuando un presidente establece una ley en contra de Dios, hermanos, él mismo se ha destituido. Él mismo ha perdido su autoridad, porque lo que él tiene lo ha recibido. Él no nació siendo presidente ni senador. Él fue llamado a ese oficio. Y Dios lo puso ahí. Jeroboam pecó con creando becerros y días festivos, pero el pueblo también pecó porque accedió a la idolatría de Jeroboam. Primera de Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dio al pueblo bastante, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Dios amonestó al pueblo por haber cedido al edicto pecaminoso, idólatra y perverso de Jeroboam. ¿No podían ellos hacer una guerra? ¿No podían ellos levantarse? ¿No podían ellos decir: espérate, Jeroboam, servimos al Dios verdadero? No. Se sometieron a su rey en el pecado de su rey. Se sometieron a su rey en el pecado de su rey. Hermanos, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta locura del rey y del pueblo? Completa destrucción de Israel. Desapareció. Dios la borró. No quedó. Y los que quedaron salieron huyendo hacia Judá. Los que eran fieles al Señor, que se negaron, brincaron hacia Judá. No se quedaron allí en Israel. Dios amonestó al pueblo por haber cedido ante el edicto perverso de Jeroboam. Aunque esto les hubiera traído consecuencias, no debieron de ceder al pecado, aunque el mismo rey puesto por Dios lo hubiese pedido. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos obedecer a ustedes en eso. A los fariseos, a los príncipes. Usted no puede predicar en el nombre de Jesús. Lo lamentamos. No podemos obedecer a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguiremos hablando de Jesús. Y predicando en su nombre. Y en todo lugar. Consecuencia, persecución. Consecuencia, muerte de Jacobo. Consecuencia, regado por el mundo. 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amados hermanos, en eso nos hacemos cuando cedemos ante el pecado de nuestros reyes o jefes. Cuando usted cede ante el pecado a decir mentira por su jefe, usted está pecando en contra de Dios y está poniendo a Dios por encima. Está poniendo ese hombre por encima de Dios. Mientras ese jefe le pida que haga lo correcto, usted lo puede hacer con toda tranquilidad. Pero cuando le pide que peque, ahí separaron las aguas. Ahí separaron las aguas, hermanos. Porque hay que temer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra obediencia a los hombres está sujeta a que ese hombre siga sometido a Dios. Por eso usted encuentra en Israel, cuando se levanta a este hombre, Josué, cuídate, le dice el pueblo, de seguir a Jehová tu Dios, que Él esté contigo. Nada más cuídate de eso. Nosotros estaremos contigo. Hasta el momento en que el Señor esté contigo, estaremos contigo. Dios se aparta de ti por tu mal, nos apartamos de ti. Se acabó aquí la lucha. Amados hermanos, al estar en contra de la disposición de nuestros gobernantes, cuando esto va en contra de Dios y su palabra, se convierte en nuestro deber. Esto se convierte en nuestro deber. Tenemos el deber de protestar. Por eso se nos llamó protestante en la Edad Media. ¡Protestamos! Así empezaba cada frase que iba en contra, hablando al rey Carlos. ¡Protestamos! 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 ¡Cállense, protestantes! Fue un mote, hermano. Una burla. Estos cristianitos, los que siguen a Cristo, ¡ay, gran cosa, los cristianos! Era otro mote, era una burla. Y qué bien nos cayó el nombre. Qué bien nos cayó el nombre. Sí, eso es, somos protestantes, protestamos. Protestamos ante la mentira. Solo fe. Protestamos ante una iglesia que quiere centralizar la verdad de Dios en ellos. Protestamos. Protestamos en una salvación que es por obra, vendida por ustedes, Jesús, bula, papales. Protestamos. Protestamos ante su abuso y la muerte de muchos hombres que enseñan a sus familias la palabra de Dios. ¡Protestamos! Por eso fuimos llamados protestantes. Estamos en el deber de protestar cuando se levantan leyes que van en contra de la palabra de Dios. Más que una simple opción, es un deber, hermanos. Es un deber. Porque somos sus siervos y por Él nos sometemos a toda autoridad. Pero si esta autoridad se subleva de Él, ya no estamos llamados a seguir en la locura de Él. No estamos llamados a seguir en su locura. Algunas breves aplicaciones. Hermanos, nosotros... Por la misericordia del Señor, estas implicaciones prácticas de someternos a toda autoridad, porque Dios las ha establecido, son realmente una bendición, hermanos, para nosotros. Dios cuida de su pueblo, trayendo un orden, estableciendo un orden. Hermanos, lo contrario es anarquía. ¿Qué seguridad hay en la anarquía? Ay, me gusta el carro del hermano Bolívar. Le pego un tiro y me lo llevo. Ajá. Ahí hay seguridad. No hay seguridad ni de bienes, ni de bienestar personal, ni de bienes físicos, materiales. No hay ninguna seguridad. Dios tiene cuidado de nosotros al concedernos estar bajo un estado. Dios lo hizo para hacernos bien, para protegernos del malo. Ese es el propósito bueno, santo y justo de Dios. Pero que para que también nosotros le glorifiquemos y proclamemos el mensaje del Evangelio a través de esta paz, producto de este Estado y gobierno. Dios tiene propósitos establecidos para esto. Como hombres y miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, procuremos servir a Dios a través del servicio a nuestra nación. Al momento de nosotros votar, usted está sirviendo a su nación. Recuerde eso. Su voto es tan importante. Su voto es tan importante que debe ser dado de manera reflexiva. Nunca buscando las ganancias personales. Nunca buscando los beneficios personales. Evaluando con toda justicia. ¿Hay equidad y justicia en las propuestas de ese hombre, en cómo gobernó? ¿En cómo gobernó anteriormente? ¿Hubo justicia, hubo equidad? ¿Hubo protección a los bienes? ¿Había un orden social? Esas cosas nos deben, hermanos, a llevar, a pensar y a tomar una decisión sabia. Si usted con una limpia conciencia dice, bueno, mi partido mayoritario tiene estas cualidades, hermano, vote sin ningún problema. Si tiene una conciencia tranquila ante el Señor, vote. Si usted ve que no es así, usted ve un partido minoritario que, para poner los dos extremos, un partido minoritario que tiene esas cualidades o alguna de esas dentro de la gracia común del Señor, hermano, vote. Vote por ese partido. Dios nos ha llamado, hermanos, a participar de una manera donde Él sea glorificado y exaltado en su voto, en su conciencia. Porque menos de ahí es un engaño y una falta de fe a Dios mismo. Pero Señor, si yo echo el voto por este, mira que va a ganar aquel. Señor, pero tú sabes, usted tiene falta de fe en Dios, eche su voto y déjele el resultado al Señor. Y punto. No, Señor, que tú sabes que entonces que el 8%, que el 4%, que todos, el mío y 10 de gente más, subimos un 4%, sí. Hermanos, va a ganar el que Dios quiere. No el que nosotros queremos, es el que Dios quiere va a ganar. Entiéndanlo. Y los cambios sociales no resultan de los cobardes ni de los ambiciosos, sino de un pueblo con convicciones que echa su voto y dice, así ha dicho Jehová. Es por ahí. Porque este hombre tiene estas cualidades, estas cualidades, estas cualidades. Así ha dicho Jehová, debe ser él. Así ha dicho Jehová, debe ser él y no este. Este tiene toda la de ganar o toda la de perder. Debe ser este porque tiene las cualidades que Dios ha dicho. Hermanos, nuestras conciencias en el voto deben ser cautivas, no de nuestros intereses, de nuestra avaricia, de un cheque. Nuestras conciencias no pueden ser cautivas de un cheque. Tú cuestas 1,000 pesos, 2,000 pesos. Eso es lo que tú cuestas. Eso es lo que cuesta tu conciencia. Eso es una desgracia. Cuando hombres y mujeres venden sus conciencias por una caja, por 1,000 pesos, por 2,000 pesos, por llenar el tanque de la gasolina del carro. Eso es lo que tú cuestas. Tú sí cuesta poco. Tu nación sí cuesta poco. Tu sociedad sí cuesta poco. Tus hijos, qué poco cuestan. Hermanos, hablemos a nuestras conciencias, porque Dios nos ha hablado primero. Hablemos a nuestras almas, hablemos a nuestros corazones. Si el mundo se descarrila detrás del perverso, sufrirá las consecuencias.
Pero si Dios nos ha mandado a hacer luz y sal, nos ha mandado a hacer luz y sal también al momento de votar. No solamente aquí en la iglesia. Es en todo lugar. Que el Señor obre salvación. Que el Señor nos guíe a tener conciencias llenas de Dios, llenas del conocimiento de su palabra. Y amigo que estás aquí, yo te exhorto a que tú busques al Señor ahora que puedes ser hallado. Busca al Señor ahora que puedes ser hallado. Que el Señor hable a tu alma, porque lo que estamos hablando es del reino de Dios en el reino de los hombres. Dios gobernando a las naciones. Dios vendrá por segunda vez y establecerá un reino sin pecado, sin muerte, sin lágrimas. ¿Quieres ser tú parte de ese reino? Cristo es la entrada a ese reino. Cristo es la puerta para entrar a ese reino. Y hoy es un día para tomar una decisión en eso. Para tomar una decisión importante. Y yo te exhorto a que tú tomes la decisión de seguir a Jesucristo y de entrar al reino de ese Rey glorioso y perfecto, donde el pobre no pasa hambre y donde el rico es rico en misericordia para con los demás. Que Dios nos dé conciencias despiertas y procuremos buscar a Dios ahora que puede ser hallado. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, bendícenos, ayúdanos y capacítanos, que nuestras decisiones, permeadas por tu palabra, hablen a la conciencia de nuestra sociedad y a la conciencia del corazón de todos los dominicanos. Señor, haznos luz en medio de las tinieblas. Que tu nombre sea exaltado y conocido. Que tu nombre sea glorificado a través de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.